Bien, amigos, ya estamos aquí para recibir a nuestro colaborador, Juan José Calvo, nacido aquí en Montevideo en 1965, economista especializado en demografía, egresado de la Universidad de la República, quien realizó también sus estudios de posgrado en el Instituto de Estudios Políticos de París. Ha sido investigador y docente desde el año 1990, se especializa en políticas de población, población y desarrollo y dinámica demográfica, áreas en las cuales desarrolla actividades como consultor para organizaciones nacionales e internacionales. Actualmente, Calvo se desempeña como representante auxiliar del Fondo de Población de las Naciones Unidas aquí en Uruguay. Y nos acompaña también un frecuente colaborador con su presencia en distintos temas, el licenciado Leonardo Mendiondo, sociólogo e investigador. También fue docente de Sociología del Deporte en la ORT. Es autor de varias publicaciones sobre violencia en espectáculos deportivos y colaboraciones académicas para Brasil y Holanda y para el Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, además de ser escritor del Departamento de Investigación de la Biblioteca Nacional. Actualmente, Leonardo investiga sobre el juego y fenómenos relacionados y está trabajando en una nueva actualización del estudio de barras bravas en el fútbol, que es algo de lo que tenemos que hablar. Pero querías hacer algunos anuncios. Bienvenidos a ambos, ¿eh?
Sí, muchas gracias. Bien, buenos días a todos ustedes, a la audiencia. Sí, quería decir, antes de comenzar, que hay una cuenta para Seba, el hincha de Peñarol herido, que es la 60168. Red Pagos, a quien quiera colaborar, bienvenido, porque está en una situación muy precaria y cualquier aporte ayuda.
Está muy bien, Leonardo. Bueno, Juan José, bienvenido.
Buenos días, Daniel.
Ya te estamos extrañando, en realidad.
Muchas gracias por la invitación.
No, por favor, sos colaborador. Tenemos la suerte de que Juan José colabore con nosotros en Formancido. Y Leonardo también ha venido ya en distintas oportunidades a hablar de todos estos temas. Bueno, un poco el tema es ese. Y queríamos plantearlo, hablábamos ya fuera de micrófono, como una charla abierta, quizá no tan académica, aunque estamos en presencia de dos figuras importantes desde el punto de vista de la academia. Pero bueno, no, digo, yo recordaba lo que decía Moraz, no sé si lo escucharon, el sociólogo Moraz, a propósito de la inseguridad del país, ¿no? En general, cuando él hablaba de algunos de los vectores más más notorios, ¿verdad?, de esta situación, la violencia doméstica que hay en el país, el maltrato infantil que tiene cifras elevadas, las elevadas tasas de suicidio, ¿verdad?, que nos colocan al tope en el mundo. Hay como una especie de cóctel ahí bastante difícil que a veces hace eclosión en distintas zonas. En este caso, el deporte ha sido una de ellas. Y le doy la derecha en principio a Mendiondo, que trabaja muchísimo en estos temas, ¿no? ¿Qué es lo que se está viviendo en materia de la gente comportándose en masa y la violencia que parece ser, o uno percibe que está incrementándose?
Bueno, en primer término, sí, efectivamente, la violencia se está incrementando porque los indicadores así lo dicen. Ajá. ¿Verdad? Después analizaremos demográficamente por dónde se extiende y dónde son más frecuentes esos episodios. Respecto al fútbol, para hacer una cortita nomás, creo que los niveles de violencia han sido producto de pésimas políticas que se han implementado para su control. Y no olvidar que el fútbol no es el reflejo de la sociedad, sino que es la sociedad. Y esa cosa que llamamos sociedad no es otra cosa que un conjunto de relaciones que las personas establecemos entre sí y con las instituciones. Y muchas veces ese conjunto de relaciones no es debidamente comprendido por quienes toman decisiones, y allí comienzan los problemas. Por ejemplo, y saliendo un poco del tema del fútbol, Moraz, que es un fenómeno, decía que en relación a los menores infractores el tema era cíclico, que ya arrancaba desde 1910, se reprodujo en 1950 y después durante el gobierno de la calle con diferentes leyes y ahora con el gobierno frente amplista, también con leyes que endurecen cada vez más esta situación, lo que provoca de alguna manera que en esta sociedad adultocéntrica se le atribuya a los menores la responsabilidad de esas circunstancias, cuando debería ser el Estado el que debería garantizar los derechos mínimos, claro, de esos chicos.
Que está compuesto por adultos mayores, evidentemente.
Que está compuesto, exactamente. Entonces, no hay un liderazgo capaz de dirigir a la opinión pública, porque de último un gobierno progresista debe ser vanguardia, debe dirigir a la opinión pública, sino que es al revés. La opinión pública dirige las medidas o dirige la agenda y se legisla para la tribuna. De sí. modo que ahí estamos en serios problemas porque los niños o adolescentes infractores, también los medios contribuyen, sin duda, ¿no? Como decía Moraz, no me gusta que digan ni, sino sin, sin trabajo y sin estudio, pero también sin historia, porque la historia de esos chicos comienza con el consumo de drogas y termina en la cárcel. Pero se omite todo un itinerario que hay detrás, muy importante, que es en definitiva lo que está generando, ya sea por falta de oportunidades laborales, ya sea por falta de una adecuación en los sistemas de educación que, lejos de provocarle frustraciones a los chicos, le provoque el placer, lo que da por tierra esa maravillosa utopía que teníamos del Uruguay Feliz, del estudio como canal de emancipación y de transición a la adultez.
Sí, y Juanjo, se ha hablado mucho de estos temas, ¿te acordás cuando hablábamos de las diferencias de acceso que se tiene según en qué punto de la ciudad se esté, ¿no?
Claro, sí. Eso,
vos hablaste mucho de ese tema, lo dejaste bien en claro, ¿no?
Sí, es un tema tremendamente complejo, digamos. Para comenzar, quiero disculparme porque creo que acá el especialista claramente es Mendiondo, digamos. Yo puedo hacer algunos apuntes laterales, digamos.
Bueno, pero van a ser interesantísimos.
Tal vez alguno en plan de incluso de interpelación a la visión que estamos teniendo del tema. Sí hay más violencia y también se puede afirmar simultáneamente que no hay más violencia.
A ver cómo es.
Porque acá hay algunos temas que son, primero, de orden estadístico. En la medida que nosotros tenemos también más poblaciones, es una idea intuitivamente muy sencilla de comprender. Cuanto más personas somos, también la probabilidad que se observen hechos, una cantidad determinada de hechos violentos, aumenta. Claro. ¿Sí? Entonces, en el conteo de hechos violentos, Estadio Centenario tenemos uno desde 1930.
Claro.
Población en Uruguay ha modificado, aunque parezca que no, pero sí, se ha modificado y nos hemos incrementado desde 1930. Y por lo tanto, en el mismo lugar, es probable entonces que ahora podemos observar más elementos de violencia. Es la forma de medir el conteo en valor absoluto o medirlo en términos relativos. Y tal vez en términos relativos hay que tal vez interpelar un poco esa sensación de que efectivamente haya más violencia, ¿sí? Por cantidad de personas, ¿verdad?
Claro,
por ejemplo. Por
cantidad, la estadística pura,
por cantidad de personas jóvenes, digamos, por poner otro elemento. Lo segundo es que algunos de otros elementos que hacen que yo hago mucho acuerdo en que esto no es algo específico del fútbol, esto claro. Tiene que ver con procesos que son más complejos y más generales. Bien, por supuesto, hay algunos elementos de violencia que existían y que existieron, pero que simplemente estaban o bien invisibilizados, es decir, no construíamos estadística sobre esto, o bien estaban naturalizados, porque eran parte de lo que nosotros llamábamos el mundo privado, y la cosa pública no invadía ese mundo privado. La violencia contra las mujeres, la violencia contra los niños existía. Sí. El tema es que ahora nosotros hemos desnaturalizado lo contabilizamos, lo registramos, lo comunicamos y lo penalizamos,
claro.
¿Verdad? Y ahora ya el hombre no puede directamente golpear impunemente en la privacidad del hogar y esperar que no pase nada. Ahora eso ya nosotros como sociedad hemos avanzado, consideramos que eso es violencia y también lo comunicamos, ¿verdad? Un tercer elemento tiene que ver, y acá sí quiero volver con algo que tú sabes que es muy caro, es la construcción de ese relato de los jóvenes como personas que molestan, que son peligrosas, que son... esa es una construcción muy perversa de la sociedad. Digamos, fijar en un grupo de la misma, ya sea por su color, ya sea por su religión, ya sea por su edad, en este caso, ¿verdad? Como el chivo expiatorio de cuestiones que son del conjunto de todos nosotros. De la violencia estamos participando todos.
Claro.
Por supuesto que no con el mismo grado de responsabilidad, digamos, probablemente muchos de los que estén escuchando dirán, esto no es tema, claro. Yo soy una persona pacífica, yo nunca he ido, digamos, a un campo de juego con la intención de golpear o agredir, herir o incluso matar a otra persona. Sí, por supuesto, hay matices. veces. Pero es una construcción del conjunto, ¿verdad? Y no se sale reprimiendo exclusivamente a un grupo o construyendo relatos donde hay un grupo que aglutina toda la maldad, y sobre todo si ese grupo son los jóvenes, ¿verdad? Bueno, perdón, yo dije que iba a hacer una pequeña colaboración lateral y me tomé el micrófono, perdón, disculpa.
No, al revés, está perfecto todo lo que dijo Calvo, ¿verdad? Al respecto de esto. O sea que la estadística de alguna manera nos lleva a mirar ciertas similitudes, lo que hay es una mayor visibilización. Pero sí parece haber una pérdida, esto lo digo de ignorante total, pero digo, parece ser como que lo inocente está quedando pasado de moda, ¿no? La inocencia es algo que está pasando de moda.
A mí me parece, primero, yo comparto, siempre lo digo, ¿no? Cuando hablan de violencia en espectáculos públicos, siempre digo que en 115 años de fútbol profesional, claro, han muerto menos personas que en un año mujeres víctimas de homicidios por sus parejas o exparejas. Claro. Uh-huh. Pero no solamente en ese tema, sino en el abuso sexual, uh-huh, uh-huh, donde el bien a tutelar es la moral pública, uh-huh, y no el niño.
Correcto.
¿Está bien? Sí, entonces, sí. Yo te puedo violar en casa si no se entera nadie, uh-huh, y no pasa nada, ¿no? Sabiendo aún, y si tiene más de 15 años, con el consentimiento no pasa nada, sabiendo que ese proceso empieza muchísimo antes. Uh-huh. Es indudable que estadísticamente se han incrementado los fenómenos de violencia, uh-huh, entrando, uh-huh, en el tema estadístico, especialmente en estos últimos 30 años. Uh-huh. Es más, con estas leyes de endurecimiento se ha duplicado el número de rapiñas y creo que se ha cuadruplicado el número de gente presa, cuando la gente dice, y es parte de esa construcción, ¿no? Los jóvenes no quieren trabajar, el sistema penal es muy duro, Uruguay tiene 4 veces más detenidos que menores infractores que Brasil.
Per cápita.
Por supuesto estamos hablando de tasas, ¿no?
Sí.
Comparativamente para poder tener una idea, más que Argentina, ¿verdad? Países que de pronto tienen una criminalidad o un índice de criminalidad en algunos sentidos más altos. Yo creo que cambió también cualitativamente el tema de la violencia. También se le atribuye al narcotráfico, y yo creo que el narcotráfico se aprovecha del contexto. ¿Está bien? Cuando nosotros hablamos con Parrado, desde hace años que vemos que hay organizaciones criminales, maras, por ejemplo, ¿no? Ahora estaba diciendo a alguien que llegaron las maras, recién nos avivamos, bueno, nosotros estamos viendo...
Sí, igual a la gente lo que es maras.
Hace 10 años, ¿no? Uh-huh. Pandillas, ¿no? Hace más de 10 años que venimos viendo indicadores de determinadas guetificaciones, de determinadas marcas sociales, de determinados límites, y parece que siempre a la academia se le contrarresta el peso del sentido común. Claro, es muy difícil explicarle a la gente que ha sufrido esas cosas, ¿no? Y es genuino el sufrimiento y el dolor de esas personas. Pero nosotros tenemos que ver el tema desde otro punto de vista, ¿no? Y no utilizar justamente ese sufrimiento como ha ocurrido para politizar y llevar a la agenda electoral, ¿no? Soluciones de medidas más fuertes que van totalmente a contrapelo de toda la bibliografía escrita, ¿no? Desde el punto de vista sociológico, psicológico y supongo que también antropológico, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es una política progresista que mejore las condiciones materiales de existencia de un montón de gente. Fíjate que Montevideo tiene cientos de asentamientos que ahora eufemísticamente se les llama precariedad habitacional, o precariedad que no es otra cosa que la demostración palmaria ante los ojos de lo que es la pobreza absoluta. Y el tema de la pobreza relativa, que también existe, es más interesante aún desde el punto de vista que trata del relacionamiento, cómo nos relacionamos con el otro, ¿verdad? En una sociedad segmentada, en una sociedad partida, al contrario de lo que era la sociedad tradicional, donde normas, valores, códigos se modifican sustancialmente, y con ello se modifica el respeto a las diversas normas de convivencia. Montevideo cada vez se va cerrando, parece que hubo una cierta insensibilidad en la gente, y morbo también, ¿no? Porque los medios, si mirás un medio español y mirás un medio nacional, no hay esas dramatizaciones brutales que hay acá, ¿no? Como decíamos la otra vez. Entonces la gente se va insensibilizando, cada vez va distinguiendo más al otro como un peligro, y asociado a nuevas dinámicas sociales. Por ejemplo, nos trasladamos en auto, vamos a grandes superficies, nos metemos en cotos privados donde la gente que tiene dinero puede comprar la seguridad, y la gente que no la tiene,
que se arregle.
Rescatate,
¿no? Es un tema que hemos conversado, sí, recurrentemente, totalmente, ¿verdad? Sí. O sea, que yo estoy muy de acuerdo que hay un cambio de orden cualitativo. Tengo mis dudas si hay más violencia, ¿verdad? Sí. O sea, si uno, la violencia tal vez se trasladó, ocurre en lugares distintos, se registra más.
Pero no hay eso, no hay una pérdida, Juan José, de la inocencia. Yo decía, los hinchas estos que fueron a Santa Lucía, sí, no encajan con el perfil que tenemos, que puede estar equivocado, sí, de quiénes son los Barra Bravas. Y participan de cosas que son gravísimas, bueno, voy a una persona, ¿verdad? Cosas que son gravísimas, con cierta naturalidad, que asombra. Asombra.
Sí, pero yo diría que viene por el lado que Mendiendo está señalando, ¿verdad? O sea, esta idea esta idea de la segregación socioeconómica, que tiene una expresión, claro, territorial, ¿verdad? O sea, están los barrios de unos y los barrios de otros, personas que no interactúan entre sí, el debilitamiento de aquellos lugares que generaban la interacción entre personas provenientes de distintos estratos sociales, ¿verdad? O sea, eso se ha perdido. ¿Y dónde está ocurriendo? ¿Dónde están interactuando justamente? Y acá está lo curioso, ¿dónde están interactuando esos estratos sociales? Bueno, justo en esos estadios. Aún así hay una cierta, los que vamos a la cancha sabemos que existe igual una segregación espacial adentro de los estadios, dado por el precio de lo que uno puede comprar y lo que no.
Y adentro de las propias hinchadas, sí, también,
También. Pero esta claro, idea de ver, de encontrar en el otro una suerte de enemigo, alguien a quien cargar de culpa, cargar de odio, si se quiere, ¿verdad? Que tiene expresiones que tenemos que cuidarnos como sociedad, porque hoy está en este campo que a nosotros nos escandaliza desde nuestra sociedad laica, ¿verdad? De decirlo, bueno, el que tiene una camiseta de fútbol distinta. Ah. Pero ya hemos observado que rápidamente esto puede transformarse al que tiene un color de piel distinto, al que tiene una religión distinta, al que viene de otro país que es distinto. Y pasarse muy velozmente a expresiones de odio más radicales y cargadas en algo distinto a una camiseta deportiva. En el fondo lo que existe, yo creo, si te estoy interpretándote bien, Mendiondo, es esta idea de que la segregación existente, que viene acompañada también de posibilidades de realización muy distintas, de vidrieras que ahora son observables, ¿verdad? Porque el que está en el barrio que no tiene carencias críticas cubiertas, ¿verdad? Que le falta saneamiento, sí observa cotidianamente en los medios la capacidad adquisitiva que tienen sus vecinos a 20 minutos de distancia, pero a un mundo de distancia, claro, en términos sociales.
Sí, sí, yo creo que todo lo que dice Carlos, además, es francamente perceptible, ¿verdad?, en la realidad nacional. Y por otro lado, uno ve que esos grupos de pertenencia, que a los cuales se identifican, que puede ser, se han fragmentado, se han multiplicado, ¿no? Porque tenés grupos de pertenencia en las hinchadas, desde luego, en las peñas deportivas, en los equipos, pero tenés grupos de pertenencia en los runners, los que salen a correr, que pertenecen a determinados grupos. Ayer observaba todo esto en torno al triste accidente de tránsito donde, bueno, falleció un ciclista. Era de un grupo de ciclistas. Los ciclistas, hay distintos grupos de ciclistas que se mueven en la ciudad. Me da la impresión de que hay más grupos de pertenencia, que muchas veces pueden ser conflictivos, a veces no, pero que potencialmente pueden transformarse en hechos conflictivos, por lo que estaba hablando Juan José, precisamente, ¿no?
Bueno, Spencer lo decía hace 100 años cuando visitó Estados Unidos, ¿no?
¿Qué decía?
Un lindo país, fantástico, una libertad increíble, pero cuidado con la excesiva diversidad.
Eso.
¿No? Porque llegó un momento que llegamos a ser tan diversos y nos queremos distanciar tanto del otro, que ya empezamos con otro tipo de argumentos. Pero yo, además de eso, de esa división relativamente sana, donde, ¿no? Uh-huh. Donde cada uno se agrupa de acuerdo a sus afinidades, claro. Sí. De acuerdo a sus círculos, sí, sociales de referencia y pertenencia, como decía Simmel, yo quiero meter en el medio las políticas que se emplean para tratar de integrar. Ajá. Y que han fracasado.
Han fracasado, sí.
Y han fracasado rotundamente y han generado, vía medios o vía la vida cotidiana, rechazo, ¿no? Cuando, claro, dicen reciben un plan de emergencia porque son vagos, porque no quieren trabajar. Y eso es absolutamente falso.
Sí, sí.
Hay más de 138.000 jóvenes que no tienen empleo y no estudian, pero tampoco tienen la posibilidad de acceder. ¿Por qué? Porque la educación les brinda la, sí, posibilidad, sí, sí, para que no junten frustraciones. Porque carecen de capital relacional, que es fundamental hoy para conseguir, claro, un empleo.
Claro.
¿Está bien? Entonces, cuando empezamos a transformar o a construir un imaginario, como decía Barrón, son cárceles de larga duración,
claro,
es muy difícil,
claro,
lograr integrar a, sí, personas, sí, que efectivamente son diferentes y tenemos interrelaciones diferentes. Entonces la gente se agrupa en lugares donde son bienvenidos.
Sí, es un prejuicio que hay que desandarlo, ¿no?
Claro, pero el problema es que, no, desde mi modestísimo punto de vista, no lo estamos logrando con determinadas políticas sociales, es decir, el MIDES, por ejemplo, con un presupuesto de 1,2, no lo va a conseguir, nadie vive del dinero del MIDES. Uh-huh. Hay una explicación de por qué las tasas de natalidad, y eso lo puedes decir tú, son tan altas en esos barrios, muchas de ellas producto de abuso sexual, muchas de ellas producto de la cantidad de gente que vive en una casa, es decir, muchas de ellas producto de falta de oportunidades que les permitan esa transición a la adultez como la podemos tener todos nosotros. Sí, sí. Y a la vista está, uno compara las distintas regiones de Montevideo, el este con el oeste, digo,
sí,
y
el
se da cuenta
sur,
de dónde, claro, proviene, por ejemplo, la mayor criminalidad. Ahora, un enorme porcentaje de esos chicos que están internados hoy habían tenido relaciones con el estudio y el mundo del trabajo. Relaciones complejas.
Claro.
Relaciones complejas porque muchos de ellos venían con rezago en el sistema de aprendizaje que no fue detectado a tiempo ni mucho menos tratado, ¿verdad?
Sí, yo creo que ya hay un tema psicológico también, ¿eh?
Hay un tema profundo, los activos que vos no incorporás,
sí, sí,
a determinadas edades,
sí, sí,
ya después fuiste, no, sí, no lo podés. El mundo del trabajo, la precariedad, la informalidad,
claro,
los salarios, la rational choice, esa de robo porque es más fácil o es más redituable, eso no corre. Y eso es una construcción mediática y social que hemos armado, que es profundamente conservadora.
Y hay que modernizarla.
Pero, por supuesto, sí, el problema es que eso rinde económicamente a los medios,
bueno,
rinde
lo que decía, para la tribuna,
electoralmente
para la tribuna,
a, claro, los políticos que piden mano dura.
Pero no se soluciona
entonces
el problema.
Tenemos las peores cárceles,
sí,
del mundo,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Y llevamos la cultura carcelaria,
sí,
al resto de la sociedad.
Sí, ¿no? Muchas veces las soluciones sencillas pasan por no asumir nuestras propias responsabilidades,
claro,
nuestra cuota aparte, digamos, y a veces vernos como fuera del problema, como esto es un tema de otros, esto
es un tema de todos.
Estos son los que vienen a robarnos, estos son los que vienen a,
sí,
a
hay mucha gente
estos
que asume
son los
esa
pobres,
posición,
digamos,
sí,
¿no?
Sí.
Y pasa por estigmatizar, culpabilizar. Y soluciones simplonas, ¿verdad? Decir, bueno, como de simple, bueno, entonces más cárcel, o entonces más represión, ¿verdad?
Eso, sí, a todas luces eso
hay,
no es conducente.
Hay toneladas, digamos, sí, ese, para los que venimos del mundo académico,
claro,
ya
nos está resulta, sabido que no va por ahí.
Nos resulta hasta como,
claro,
como pesado,
claro,
decir, pero ya
no
hay evidencia de
no
toda especie, esto está sistematizado, no es esta,
no
viene
por
las soluciones son mucho más complejas. Desarmar el artefacto que tenemos construido de muchas décadas de segregación territorial, de segregación
socioeconómica,
no ocurre en un año, no ocurre en dos, no ocurre en cinco. Va a llevar décadas de soluciones correctas, ¿verdad?
Claro,
es decir, de ir por el buen camino y de todas formas desarmar eso.
Hay que pegar un timonazo y va a demorar tiempo, aún con el timonazo.
Mucho, nosotros ya no tenemos, digamos, ya no parece, digamos, ni siquiera factible aplicar la gran Barón Hoffman de París de destruir, digamos, y relocalizar, digamos. Pero, no es factible de ningún punto de vista,
Pero Calvo, perdona que te interrumpa. Los propios programas. ¿No? Porque hay distintas agrupaciones, ¿no? Desde aquellos primeros que se llamaban Cantegriles, que era el éxodo campo-ciudad, hasta los asentamientos, donde es más bien un movimiento de gente de la capital que busca aumentar su canasta.
Urbano,
¿verdad?
Sí, sí.
A las agrupaciones esporádicas, más distanciadas, ¿no? y todo ese tipo de cosas. Pero también tenemos que reconocer que las políticas habitacionales que ha ofrecido históricamente el Estado han sido desastrosas porque no han tenido una política integral. Y te hablo de el complejo Aquiles Lanza.
Sí, sí.
Te hablo, por ejemplo, de, el Aquiles Lanza, y tenía otro ahora, que también están absolutamente destruidos, pauperizados, convertidos en asentamientos, porque carecieron de una mirada absolutamente integral.
Claro,
¿no? Entonces, yo creo que es muy difícil, como dice Calvo, y lo primero que tenemos que hacer es tener la honestidad intelectual y política de dar un paso de grandeza en grandes acuerdos y no emplear el tema de la educación, porque acá se dice, la educación va a salvar al país, como se decía antes, el campo va a salvar al país, sin el campo todo y sin el campo nada. Y bueno, pero también hay una trama, una construcción de tejido relacional que por más que tengas tercer año del ciclo básico, si no la tenés, sos boleta.
Totalmente.
Cuando además hay muchísima gente, muchísimo más preparada en otros estratos sociales para ocupar esos trabajos por el que puede competir. Mucha gente miente el lugar de donde viene.
Sí, sí.
¿Verdad?
También para la estigmatización de eso, ¿verdad? Es tal cual.
Es terrible.
Bueno, una charla inconclusa. La seguiremos con Juan José Calvo, con Leonardo Mendiondo. Evidentemente no teníamos los minutos ni nos alcanzaría, ¿verdad? Ni el resto del programa para seguir hablando de este tema. Queríamos tener una charla con dos figuras importantes que pudieran aportar a la comunicación de esta problemática y creo que lo hemos logrado. Les invito para continuarla en cualquier momento.
Muchas gracias, Daniel, por la invitación nuevamente y gracias a mi contertulio por aceptarme, como aceptarme de claque de su costado.
No, de ninguna manera. Y creo que en realidad van a venir juntos.
Yo le decía
próxima
a él que la demografía la descubrí relativamente hace poco y
es súper útil.
Y comprendí la utilidad extraordinaria que tiene la demografía.
Sí.
¿No?
Nosotros lo sabemos porque Juan José viene habitualmente y nos deslumbra, ¿verdad?, con sus columnas. Gracias a ambos.
Gracias a ustedes.